Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ley trans es una barbaridad y un despropósito que no se debe aplicar con menores. Lo acaba de decir aquí en Herrera en COPE María José, una mujer trans que nació hombre y empezó a hormonarse con 40 años. La ley trans, impulsada por el gobierno, permite cambiar de sexo a partir de los 16 años en el registro civil sin necesidad de ningún informe médico ni psicológico. Un proceso irreversible que puede provocar muchos trastornos en adolescentes, como nos ha contado la propia María José, quien no está de acuerdo con esta norma.
Con esto de la ley, que no hace falta psicólogos, no hace falta que haya médicos de por medio, es una barbaridad, me parece una barbaridad. La ley me parece un despropósito en sí misma y decir, claro que tenemos que pasar por psicólogos, claro que tenemos que ver si somos una cosa y tenemos que hacer una terapia, o si somos otra cosa, motivado por otro motivo, por otra cuestión, y no se debe hacer con menores.
Por primera vez en democracia se produce un choque institucional entre las dos cámaras que constituyen nuestras Cortes y que podría obligar a pronunciarse al Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para pedir al Congreso que retire la futura ley de amnistía o reinicie su tramitación parlamentaria como una reforma de la Constitución, Maribel Sánchez.
Lo que está provocando un reguero de acusaciones en el Pleno del Senado que llevan al PSOE a comparar esta iniciativa parlamentaria con el golpe de Estado del 23F y al Partido Popular asegurar que la ley de amnistía es una reforma de la Constitución encubierta. Por eso, el senador Antonio Silván asegura que la Cámara Alta impedirá que el gobierno se extralimite en sus competencias.
Señores socialistas, andan ustedes con malas compañías y se les está pegando. Están empeñados en que las Cortes Generales funcionen como el Parlamento catalán de 2017. En el Congreso lo están consiguiendo porque solo se aprueba lo que Puigdemont autoriza, pero en el Senado no lo van a conseguir.
Y el Congreso tendrá ahora un mes para responder o guardar silencio, y ahí será cuando el PP, con mayoría absoluta en el Senado, decida si eleva este conflicto entre ambas cámaras al Constitucional, aunque en la dirección de los populares reconocen a COPE que no esperan que el alto tribunal se pronuncie a favor de tumbar la ley de la amnistía.
Y este miércoles en COPE te estamos contando cómo la reforma laboral se está notando en las vacantes que publican los portales de empleo. Se han reducido porque se firman menos contratos temporales. Los sectores que más oportunidades de trabajo ofrecen siguen siendo el comercial, el logístico, el turismo y la restauración, Marta Ruiz.
Pero es la evolución de calidad, producción e I+D del sector que más se crece en ofertas de empleo, con un repunte del 36% desde el 2020, como refleja el informe de SADE, que también recoge donde se encuentra una mayor estabilidad laboral. Ana Ginés, directora del Instituto de Estudios Laborales de SADE.
Informática y las telecomunicaciones, que tiene un porcentaje de más del 80% en cuanto a ofertas de contrato indefinido.
Las ofertas vinculadas con la inteligencia artificial han crecido un 31% en el último año, según InfoJobs, que además se registró un incremento del salario medio de las vacantes ofertadas en 400 euros, un 2% más que en 2022, por lo que no se logró cubrir el aumento de la inflación.
Y desde esta tarde vamos a notar la entrada de una masa de aire africano que va a traer un calor propio del mes de junio. Contrasta con el fuerte viento y la mala mar que ha azotado la costa canaria y que, aunque ya ha amainado, ha provocado algunas inundaciones en garajes y plantas bajas de Tenerife y también en Las Palmas de Gran Canaria. El barrio de San Cristóbal ha sido uno de los más afectados, así nos ha descrito lo ocurrido una vecina, Sara.
Había unas olas impresionantes, estaba subiendo la marea, no sé si había alcanzado ya pleamar, y el ruido de las piedras al arrastrar las olas entró en la calle, se inundó, entraba por dos puntos y parecía Venecia. La verdad es que fue bastante muy raro, yo nunca he visto el mar tan enfurecido y con una fuerza impresionante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche resolvemos la ida de cuartos de final de la Champions, con protagonismo para el Barça y para el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Ambos a las 9 de la noche, el Barça fuera de casa visita al Paris Saint Germain de Luis Enrique, y los de Xavi están pendientes de Pedri y de Jong. Elena Condis.
A esta hora, aquí en las puertas del hotel de concentración del Barça, muy cerquita del Arco del Triunfo, están haciendo sesión de activación los futbolistas en el gimnasio de Jong y Pedri. van a recibir el alta médica antes del partido. Se espera que vuelvan al 11 Christensen y De Jong, o bien uno de los dos. A Pedri en principio no jugará. Laporta acaba de salir a dar un paseo. Hay optimismo en la expedición. 4 años después vuelven a jugar unos cuartos de la Champions aquí en el Parque de los Príncipes. Aún quedan 2.000 entradas por vender. Tiene capacidad para 48.500 personas y del Barça habrá 2.000 culés.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, por su parte, va a recibir al Borussia Dortmund. Objetivo, dejar encarrilada la eliminatoria en el partido de casa. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará sacar la mayor ventaja posible esta noche frente al Dortmund para afrontar la vuelta con relativa tranquilidad. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Lemar, ni con Memphis, ni con Hermoso. Y en el once que viene probando, Morata y Griezmann son seguros en la punta del ataque. Va a pitar un italiano, Marco Guida, y el campo va a registrar otro lleno histórico de las grandes noches del Metropolitano.
Gracias, Antonio. Pues desde las 8:15 contamos estos cuartos de final de la Champions League en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alicio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Los días 12 y 13 de abril a la 16ª Ruta de Tapas Villa de Moya y disfruta de la mejor gastronomía desde la costa hasta la cumbre. Y por solo 3,50 € tendrás bebida más tapa a elegir entre la oferta de las deliciosas tapas de los restaurantes que participan. Ruta de Tapas Villa de Moya. ¡Te esperamos!
Livo Hotel Group. Playas increíbles. Paisajes volcánicos canarios. El ambiente de una capital. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Thank you.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Encantado de estar con ustedes una mañana más.
También es un placer saludarte, al igual que a Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javi, buen día. ¿Cómo estás?
Ah, encantado de hablar contigo. Oye, por cierto, ¿cómo valoran ustedes lo de Garamendi? ¿Un mensaje a Yolanda Díaz o un mensaje, vete tú a saber, a todos los miembros del gobierno, ¿no?, e instituciones? Lo que dice Garamendi, o lo que sugiere Garamendi, es que los empresarios paguen la nómina total a los trabajadores, es decir, el sueldo bruto, y que después seamos nosotros, los empleados, los que ingresemos las deducciones. Y así, por una parte, conocemos todo lo que tenemos que cobrar, el sueldo bruto, y también lo que se queda el Estado. Esto evidentemente no va a cristalizar, pero la verdad es que es, no sé, una llamada a la atención. ¿Cómo lo calificas tú, Enrique? Bueno, entiendo que lo ves una buena idea, pero
sí, aplaudo la decisión del presidente Garamendi, porque es que hay una realidad detrás de sus palabras, y es que los trabajadores realmente no saben lo que cobran y no aprecian el salario que les pagamos las empresas, porque creen que cobran menos. Hay una corriente que ellos lo que creen es que realmente lo que cobran es el líquido que les llega en su nómina cuando hacemos los ingresos mensuales de los salarios. Y no es correcto. El salario es muchísimo mayor. Entonces, con esta medida lo que haríamos sería, primero, visibilizar la realidad de los salarios de cara al trabajador. Y segundo, dejar de tener una responsabilidad que recae sobre los hombros de las empresas cuando realmente no debería de ser nuestra. Porque para la administración pública es muy sencillo decir, bueno, pues que gestione la empresa y que sean ellos los que nos paguen esos costes sociales y esas retenciones de IRPF. ¿Por qué? Porque es más sencillo trabajar con un solo pagador, como sería la empresa, que imagínate una empresa, una microempresa, tiene 10 trabajadores, que irá por esos 10 trabajadores. O sea, administrativamente, para la administración pública, es mucho más complejo. Pero esto nos lleva a que se tergiverse todo y realmente no se vea cuál es la realidad detrás del pago de los salarios de los trabajadores. Y después, cuidado, que eso también conlleva que las empresas tengamos que hacer una serie de gestiones adicionales, o sea, por ejemplo, contratar a una asesoría laboral para que nos gestione todo este tema. Por lo tanto, es un gasto añadido que la administración pública ha dicho, bueno, los obligados son ustedes, no los trabajadores, y somos nosotros los que cargamos con la gestión de todo, gestión documental y de pagos de todos estos costos, que realmente no tendría que ser así. La realidad nos lleva a pensar que tendría que ser, como dice Garamendi, que cada persona, cada trabajador sea quien reciba todo completo y se encargue de esa relación tributaria con la administración pública.
Claro, esto enfoca dos cosas, ¿no? Por una parte, lo que nos paga el empresario en sí, es decir, el valor de nuestro trabajo, lo que realmente cuesta nuestro trabajo, sueldo bruto, y lo que se lleva al Estado a través de las cotizaciones a la seguridad social.
Porque se cree, oye, es que realmente la tónica general es, no, es que las empresas pagan poco. Hostia, no es que no paguemos poco, es que te pagamos lo que tenemos, el líquido que tenemos que pagarte a ti, trabajador, trabajadora, pero es que el resto de tu salario son cotizaciones que tú, trabajador, tienes que pagar a la seguridad social por estar trabajando, y que yo soy el pagador. Entonces, hay muchísimos conflictos laborales, y ya con esto termino, dentro de las empresas, con esta relación que está viciada, porque cargamos con una responsabilidad que realmente no tiene que ser nuestra, y muchas veces los trabajadores vienen a reclamar cosas a las empresas porque no entienden cuál es la realidad de esa gestión fiscal de sus nóminas.
Porque aproximadamente, Jorge, un salario, vamos a poner, de 1.200 euros, ¿cuánto realmente? Pues no te voy a preguntar lo que cotiza la Seguridad Social, porque eso depende de cada empresa, pero aproximadamente, ¿cuál es el salario real bruto del trabajador?
Y son 1.200, ya se te va a 1.700, 1.800 euros, dependiendo.
¿Vale? Claro, pero es que con lo que me estás diciendo es que no dejas contento a nadie. Es decir, ni el empleado, que dice, coño, estoy cobrando 1.200, ¿cuándo podría cobrar 1.800? Ni tampoco a la empresa, que tiene que pagar mucho más.
Pero te pongo una puntilla y ya dejo que siga Jorge, porque este tema es que es mi día a día, ¿no? La puntilla a lo que tú estás diciendo es que, oye, tengo que cobrar mucho más, ¿no? Estás cobrando realmente lo que tienes que cobrar, pero yo no tengo la culpa de que tengas que hacer esos pagos a la Seguridad Social. Es una realidad que está está de espaldas al trabajador, porque el trabajador es que no sabe realmente lo que cobra. O sea, no sabe cuál es el bruto. Otra cosa es el coste de empresa, ¿vale? Que las empresas tenemos que pagar nuestra parte de costo de empresa, de seguros sociales por ese trabajador, pero el trabajador no tiene en cuenta lo que paga él. Eso, y después vienen los problemas a la hora de hacer la declaración de la renta, los problemas de no entiendo la nómina, ¿por qué me retienes tanto?
Y puntillo tu puntilla, o sea, no sabe ni le interesa muchas veces, ¿vale? Siempre está el típico de que, oh, yo gano tanto, cobro poco. Es una utopía, ¿no?, lo que comenta este hombre, por todos los problemas que comentó Enrique y muchísimas cosas más, ¿no? Los trámites burocráticos, los costes legales y tal. Pero sí es verdad que sería una buena llamada de atención de cara al trabajador, ¿sabes?, mostrarle lo que en realidad cobra, lo que en realidad le quita el Estado. Pero es que nos enfrentamos a un problema. Esa responsabilidad de guardar ese dinero para ingresarlo en su debido tiempo y forma, la vamos a trasladar al trabajador.
Entonces, muy bueno, eso lo acabas de decir.
¿Hasta qué punto se cumplirá? ¿Hasta qué punto se disparará la morosidad y todo lo que conlleva el hecho de que te veas con una cantidad de dinero adicional? Es que se lo van a gastar, resumiendo, sí. Lo van a fundir. Sí. Y ya vendrán los problemas.
Por cierto, que acaba de decir algo interesante, me parece muy interesante, Enrique, cuando dice, ahí trabajo dice, ¿por qué me retienes tanto? Hay una cosa que se llama ahorro fiscal, es decir, que te retienen mucho y después te lo tienen que devolver a través de la declaración de la renta. Si te retienen muy poquito, pues ahora que estamos con la declaración de la renta tendrás que pagar, te saldrá a pagar. Por lo tanto, hay que hacer una retención equitativa, digamos, o que beneficie un poco también al propio trabajador. Pero claro, es cierto que hay otra derivada, ¿no? ¿Qué pasa con los servicios públicos? ¿Cómo se paga la sanidad? ¿Cómo se paga el colegio? ¿Cómo se paga, en fin, la educación, a lo que me refiero? ¿Cómo se paga todo esto, no?
Pero vamos a ver, hay un modelo de retenciones, el modelo 145, o sea, que es algo que va en relación a la situación personal de cada trabajador. Cada trabajador tiene que rellenarlo, tiene que entregarlo a la empresa y la empresa en función de eso irán las retenciones. Es que no es la empresa quien debe determinarlo, ni siquiera quien tiene la obligación fiscal, es el trabajador. Entonces, muchas veces el trabajador dice, es que me retienes mucho. No, es que yo no te retengo mucho, yo te retengo lo que me dice la administración pública que tengo que retener. Si tengo que retenerte un 2,5, te voy a retenerte un 2,5. Si tengo que retenerte un 7, te voy a retener un 7. Después, tú esa relación, esa devolución con esa relación tributaria que tú tienes con la administración pública, ya después se regularizará con la declaración de la renta al año siguiente. Pero no es la empresa no te retiene, o sea, la empresa realmente es un mandado, ¿vale? Es un mandado, entre comillas, de la administración pública para recaudarte ese dinero que no lo tenemos la empresa, sino nosotros cada trimestre tenemos que devolverlo. Y un último detalle, Javi, que Jorge lo acaba de apuntillar magistralmente, y es que, oye, ¿qué garantías tiene la administración pública de que el trabajador va a pagar esas retenciones y esos costes sociales si le pagamos todo el salario a él y
seguramente no lo hará, muchos de ellos
claro,
no lo harán.
La morosidad sí va a disparar, sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tienes a la empresa, cargas la prueba de todo, la obligación de todo, la cargas sobre la espalda de la empresa y le dices a la empresa, si no pagas, voy a ir a por ti. Y la empresa tiene que seguir su actividad empresarial y no puede deber a la seguridad social, porque desde el momento que tú debas a la seguridad social, el certificado de estar al corriente, famoso certificado de estar al corriente con la seguridad social, te impide trabajar para la administración pública, no puedes pedir subvenciones, no puedes pedir ayuda y te ata de pies y manos. Y no puedes seguir con tu actividad. En cambio, si tú se lo haces eso a un particular, la administración pública le hace eso a un particular que le debe dinero, ya te digo yo que el particular muchas veces le va a dar exactamente igual porque ni siquiera van a tener dónde embargar. Vale, entonces, claro, es más sencillo ir a por el que tiene recursos y tiene que seguir su actividad que ir a por el trabajador.
Bueno, estábamos diciendo, ¿de qué manera se paga la política sociosanitaria? ¿De qué manera se paga la sanidad? ¿De qué manera se pagan las carreteras? ¿De qué manera se paga Decía Jorge, los sueldos de los empleados públicos, de qué manera se paga pues los sueldos de los políticos, que en España tenemos, algunos dicen 435.000, otros dicen 350.000, otro dice 470.000 políticos. Claro, todo esto sale también de nuestras aportaciones a la seguridad social, Jorge.
Sí, bueno, aquí estamos siempre en la diatriba de cómo afrontamos esto, cómo asumimos el hecho de que con nuestros impuestos se mantenga toda esta burocracia, ¿vale? Yo pienso que es complicado justificar hoy en día, tal y como está la economía, el hecho de que todavía sigamos teniendo más políticos que la mayoría de los países de Europa. Y por otro lado, no sé hasta qué punto es factible, bueno, un ajuste en prestaciones sociales, un ajuste en salarios, o sea, un ajuste a la baja, me refiero. Porque ya que no te puedes deshacer de ello, porque estás creando ahí una masa que te va a votar en el futuro, por lo menos ajustales el salario o contrólales un poco más, que aumenten la productividad. Lo que no puede ser es que te acerques a los edificios múltiples a hora de desayuno y no haya nadie, solo estoy vigilante.
Por cierto, otra cosita interesante, ¿no? El hecho de las gratificaciones voluntarias, ¿no? Es decir, la gratificación que te da la empresa por el motivo que quiera que sea, ¿no? Hay un tip por ahí que leí hace tiempo que a mí, la verdad es que me llamó mucho la atención. Lo acabo de encontrar, fíjate. Es de Diego Arroyo. Hemos dado una gratificación voluntaria de 1.500 euros a una empleada. El coste para la empresa, incluyendo seguridad social, es 1.971,52. Ella recibe neto, lo que recibe tal cual, en la mano, 900,08. Y el Estado, 1.071. Ya he felicitado a la empleada por su trabajo y de aquí felicito al Estado porque Enrique se lleva la mayor parte.
Brutal. Bueno, para que tú veas que cualquier tipo de gratificación, cualquier aportación que tú quieras hacerle al trabajador, ¿vale?, conlleva unas cotizaciones a la seguridad social, ¿vale? Entonces, muchas veces las empresas queremos pagar esas gratificaciones, pues yo qué sé, pues porque has hecho un contrato bueno, porque te ha salido un trabajo bien, porque has hecho un buen año, pero es que de repente dices, hostia, pero es que realmente, como le estaba pasando a esta empresaria, la gratificación se la está dando al Estado. No se la está dando al gobierno, en este caso, no se la está dando al trabajador íntegramente. Entonces, al final te replanteas, oye, realmente tengo que dar esa gratificación, me sale a cuenta, el trabajador va a apreciarla, porque le pagas mucho más a la administración pública que al propio trabajador. Creo que tendría que haber...
Es que no tiene ningún sentido que cuando te den una gratificación extraordinaria porque has hecho un trabajo bien, por el motivo que quiera que sea... Coño, el Estado se lleve más que tú.
Pero es lo que estamos hablando, Javi. ¿Sí? O sea, cualquier tipo de aportación que tú le hagas al trabajador, al ser una aportación dineraria, esas aportaciones dinerarias tienen que figurar en nómina. Y al figurar en nómina, ¿sí?, pues tienen que pagar sus retenciones correspondientes, su parte de la seguridad social.
Sí, sí, tú, exactamente, estamos hablando. Tú puedes pensar, oye, que el Estado se lleve algo bien, pero más que el motivo por el cual te dan esa gratificación, no tiene sentido. Mira, Fran se quiere pronunciar sobre este asunto, a ver qué nos dice.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días, chicos. Pues mire, ¿sabes una cosa? Eso sería ideal aplicarlo un tiempo solamente para fomentar una educación laboral. Porque es verdad que los trabajadores, los que hemos tenido cargos directivos, los trabajadores no saben que la retención que nosotros les hacemos la pagan ellos. Entonces, claro, te echan la culpa a ti. Oiga, vamos a darle el bruto, quitamos lo que antes se llamaba la cuota patronal, vamos a darle el bruto y que se encarguen los trabajadores de ingresar las retenciones para que se den cuenta durante un periodo de tiempo. ¿No estaría mal?
Claro, es que esa es la lectura correcta que quería poner yo sobre la mesa, ¿no? El trabajador, ya no el empresario lo que paga, sino el trabajador lo que cuesta mi trabajo. Que mi trabajo cuesta 1.800 euros y sin embargo me están ingresando 1.200, ¿no? Es eso.
Con Fran, ¿sí? Al 100% con Fran. está diciendo Fran desde también la realidad, porque parece que ha estado en un puesto directivo o ha sido empresario, o lo está haciendo en la actualidad, y ha visto cuál es la realidad, y la realidad es esa. Y muchos trabajadores pleitean con la empresa por este sentido. Yo me he visto en ese caso, de que el trabajador me dice, no, es que no quiero que me retengas, es que ¿por qué me retienes? Porque, no soy yo, de verdad, quien tiene la obligación, yo tengo la obligación de retención, pero ese dinero no es para mí, yo trimestralmente tengo que devolver todo ese dinero. Y además, date cuenta, el trastorno, en el cash flow que supone eso para la empresa, ¿no? En la gestión de tus cuentas, ¿no? La cuenta de explotación, que es un dinero que tú tienes que retener, lo tienes, pero no puedes usarlo, ¿vale? Porque tienes que devolverlo. Entonces, al final, es más trabajo para la empresa.
Jorge, ¿tú te has visto en alguna de estas? Disculpa, Enrique. ¿Te has visto en alguna de estas, de trabajador que te dice, que entiendo que sí, quiero cobrar más, y tú dices, vale, bien, la verdad es que lo mereces, pero fíjate lo que te pasa, o no sé, algún caso parecido, Jorge?
Sí, claro, porque sobre todo porque en el sector tecnológico en el que yo me muevo, los estándares son un poco más altos. Y cuando contratas a un programador senior que tiene de base 1.700 o 2.000 euros, ya te podrás imaginar. Entonces, siempre el trabajador se va a quejar por el tema de las retenciones. Hay que explicarle, hay que educarles un poco, pero es lo que comentaba Enrique. No toda la carga tiene que ser nuestra. ¿Por qué? Es el problema.
Volviendo al tema de estas bonificaciones, deberían de ser, no tener cotizaciones o tener unas cotizaciones menores, puesto que se salen de lo que está estipulado en convenio, ¿vale? Sin que lleguen a ser realmente un salario encubierto, ¿vale? Porque se podrían cubrir ahí estas bonificaciones extras. Oye, la Seguridad Social tendría que tener un baremo de porcentaje de pagos sociales, de cotizaciones inferiores para poder dar estas gratificaciones sin convertirse esto, ¿vale? Lo que digo, en un salario encubierto para poder poner una parte del salario dentro de esas bonificaciones. No, pero por ejemplo, para pagar por objetivos o por porcentaje de facturación, sería súper interesante, coño. Estaría súper bien.
Claro, tú al trabajador le dices, oye, mira, que te voy a dar una gratificación voluntaria de 400 euros, te lo meto por nómina, pero realmente vas a recibir 200, como mucho. El trabajador te dice, dámelo en un sobre. Venga, vamos a cambiar de asunto. Canarias, Cataluña, Andalucía y País Vasco son las comunidades autónomas donde hipotecarse compensa más que pagar un alquiler. Es un estudio realizado por un comparador y asesor hipotecario. Lo que dice es que, y esto es una pasada, los españoles invertimos casi un 40%, 38,38% del sueldo para pagar el alquiler. Una barbaridad. Y un 34,25% para pagar el préstamo al banco hipotecario. Pues ya los jóvenes saben lo que tienen que hacer en la medida de lo posible, porque también acceder ahora mismo a una hipoteca es bastante complicado, Jorge.
Sí, bueno, también depende de la época en la que hayan hecho el estudio, porque yo, por ejemplo, el año pasado en agosto tuve la revisión y se me duplicó la hipoteca.
¿Cuánto pagas ahora de hipoteca, si se puede saber?
Pasé de 300 a 620.
¿Al mes?
Sí. Sigue siendo menos que un alquiler por la zona, ¿vale? Pero esas sorpresas son complicadas.
Bueno, mi amigo, casi un millón de pesetas al año. Si sí. Pasa más pesetas, más de 6.000 euros al año.
Más la cuota de la autónoma, más los trimestrales, más todo lo que haga falta para satisfacer al pozo sin fondo burocrático del gobierno.
Hombre, es cierto que cuando pagas una hipoteca, ¿sabes? Es un pequeño bulo, ¿no? Se dice, bueno, estoy pagando una casa que es mía. No termina de ser tuya. Estás comprando a cachitos, ¿no? Empiezas pagando además los intereses y después ya pagas el capital, ¿no? Es decir, no llega a ser tuya, es del banco, pero sí es cierto que, digamos que el propietario no es otra persona, Enrique.
Sí, bueno, eso es la amortización francesa, ¿no? Primero se pagan los intereses, después se paga el principal. Uh-huh. Pero bueno, aquí en el estudio lo que nos plantea es que es un 12% más caro estar de alquiler que estar que tener una hipoteca, ¿no? Es cierto que de verdad que los alquiler, tanto los el alquiler, la cuota de alquiler como el acceso a la hipoteca se está convirtiendo en una auténtica batalla a día de hoy. Una batalla, pero que casi que tenemos perdida. Antes decías tú, ¿y qué hacemos? O algo, una expresión así, dijiste, al final lo que tienes que hacer es buscarte una pareja, ¿sabes? Para que poder pagar a mitad todos estos gastos. Porque se ha convertido de verdad que en un auténtico quebradero de cabeza. Claro. Que la media de alquiler en España está en 1.100 euros, ¿eh? Y la hipoteca en 990, una cosa así. O sea que es bastante, bastante dinero. Estamos hablando, eso, un 35, un 40% de lo que se cobra. Brutal. Bueno, para ahí tenemos el caso de Jorge, que le han duplicado la cuota, de la hipoteca.
Pero eso es terrible, ¿eh? Porque no lo mismo pagar 300 euros, que quizás te lo puedas permitir, que 600. Que llega un momento en el que dices, no me puedo privar de esto, es que prácticamente no puedo pagar la hipoteca. Claro, porque es el doble, pero una barbaridad.
Date cuenta que lo decías tú bien antes, Javi, decías, bueno, con una casa, con una hipoteca estás pagando una propiedad que es tuya. Entre comillas, ¿vale? Porque tú imagínate que, no el caso de Jorge, pero cualquier otro caso, en el que le dupliquen la hipoteca, o sea, ya la casa deja de ser tuya porque no puedes afrontarlo. Y tienes una propiedad que no es tuya, es tuya la parte que has pagado nada más, ¿vale? O sea, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque podrás vender la propiedad y tendrás que liquidar y liquidar la parte de la, cancelar la parte de la hipoteca que te quede pendiente. Por lo tanto, es tuya la propiedad, lo que he dicho, lo que hayas pagado. En cambio, con el alquiler, lo que sí tiene el alquiler es, oye, pues me voy cuando quiera, ¿vale? Me puedo marchar cuando quiera, con un periodo de antelación de X meses, y me marcho cuando quiera, y no tengo esa carga hipotecaria, sí, sí, se llama así, una carga hipotecaria.
Entonces, Enrique, perdona. En el lado más positivo, ¿no? Porque está la parte negativa en que se puede convertir en que ocupa, apoyado por las leyes.
Sí, y en el caso de que tengas una segunda vivienda, que ese ya sería otro debate, y no estés pidiendo ni ella, y encima te la ocupen, estás pagando, o sea, te puede
lastrar. No. Si alquilas la vivienda y con el tiempo esa persona deja de pagarte por lo que sea, se te convierte en inquiocupa, que eso es otra figura.
Ah, vale, sí, bueno, sí, también, es cierto, dejas de pagar el alquiler, bueno, ahora creo que hay unos medios más rápidos y tal para cancelar, no soy experto, ¿no?, para poder desahuciar al inquilino, pero bueno, aún así, para la persona, para el inversor, porque realmente no dejas de ser un inversor, aunque seas un particular que tiene esa casa y la tiene alquilada, se convierte también en auténtico dolor de cabeza que te puede lastrar el pago de la hipoteca de tu primera vivienda y te puedes quedar también sin ella.
No, pero mira, Jorge, tú estás pagando 600 euros, ¿no? Te ha duplicado. Imagínate que no es tu vivienda habitual, que es una segunda vivienda que la tienes alquilada, ¿no?
Sí.
Tendrías que subir la cuota. Porque ya era un momento en el que dices que lo que me estás pagando no me cubre la hipoteca que tengo que sufragar al mes, ¿no? Tendrás que subir la cuota y te pueden pasar dos cosas. O que se vaya el inquilino, porque diga que no, o que la pague, que de repente, oye, pues tiene una buena situación económica, o que, como tú digas, se convierta en un inquiocupa.
Bueno, perdón, la pregunta era para Jorge, disculpa.
No, bueno, situación complicada ahí, porque según tal y como están las leyes, tienes que mantenerlo aunque no te pague. Tienes que seguir pagando el agua, pagar la luz, pagar la comunidad, darle masaje, hacerle café. Entonces, no sé hasta qué punto, seguramente que en mi caso le pasó a mucha gente el año pasado, ¿no? Cuando se disparó las tasas de interés.
Seguro. Vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo. Yo quería poner esto sobre la mesa porque OpenAI y Meta están ultimando, Enrique, el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial. Y además advierten, a ver hasta dónde nos va a llegar esto. ¿Dónde va a llegar esto? Son capaces de razonar, la inteligencia artificial. Cuando sea capaz de razonar, son capaces de establecer determinadas ideas que vete tú a saber por dónde van o hacia dónde pueden llegar o el objetivo que tienen, ¿no? Pero eso de crear nuevos modelos lingüísticos complejos a través de la inteligencia artificial y que seguramente los humanos no somos capaces de traducir, esto la verdad es que te lleva a un camino bastante peligroso, ¿no? Bastante complicado de entender incluso.
Bueno, todo avance conlleva unos daños colaterales, ¿no? Yo prefiero mirarlo desde el lado positivo, que siempre va a ser siempre va a ser más real que el lado negativo, que todos pensamos, somos catastrofistas con la inteligencia artificial y pensamos que la inteligencia artificial va a ser mala, que va a ser el fin de la humanidad, que va a acabar con nosotros. Bueno, teorías conspiranoicas hay para todo. Cuando surgió Internet, pues exactamente igual. Con los metaversos también ha sucedido, con las criptomonedas también ha sucedido. Al final, cuando la tecnología va evolucionando y las empresas y los usuarios van viendo cuáles son las aplicaciones positivas y que ayudan y que aportan valor realmente a la sociedad, es con lo que se van quedando. Es cierto que se usan, que en la actualidad también hay aplicaciones de inteligencia artificial que se están usando para estafar, para engañar. Es cierto, exactamente igual que en cualquier campo tecnológico. Pero lo que tenemos que ver es lo que van a ayudar esas herramientas de inteligencia artificial cuando razonen, planifiquen, tengan memoria, empiecen realmente a operar como un cerebro humano, más que lo que tenemos ahora, que, oye, solventan tareas, pero son tareas muy encasilladas y que no tienen conexión unas con otras, cuando realmente empiecen a día de hoy, por lo menos lo que vemos el usuario de a pie, seguramente, sí. Esta tecnología ya
está bien puntualizada.
En una fase beta ya esto esté ya desde hace tiempo ya funcionando. Claro. Otra cosa es ponerlo en manos del consumidor. Uh-huh. Y esto es lo que van a hacer ahora Meta y OpenAI. Uh-huh. Entonces, van a ponerlo en manos del consumidor, pero esto ya se está desarrollando seguramente y ya está operativo en una fase beta.
A ver, ¿cómo lo ves tú, Jorge? Cuéntanos.
Bueno, un poco en línea con lo que comentaba Enrique, ¿no? Toda tecnología cuando sale y revoluciona el mercado pues es susceptible de muchísimas teorías en contra y a favor. Yo pienso que tenemos que adaptarnos, buscar la mejor manera de mejorar, de aprovechar una tecnología sin precedente que nos puede ayudar en muchísimas formas, pero siempre con cautela, siempre intentando discernir el trigo de la paja y siempre regulando. El problema de nuestro sistema legal es que regula siempre a posteriori, ¿no? Es como que si no prevén lo que va a suceder o esperan a que sucedan las cosas para reaccionar. Ya debería haber un proyecto de ley con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Ya debería haber algo regulando este tipo de cosas, o que por lo menos intente crear regulaciones para evitar fraudes, para evitar estafas y tal. Es como lo que pasó con el Airbnb, que lo dejaron ir, y cuando ya se les había ido las manos fue cuando empezaron con la ley y la restricción. A mí me gusta mucho lo que está sucediendo ahora actualmente en el campo tecnológico, es el campo en el que me dedico, y las posibilidades son infinitas. O sea, he visto niños de 18, 19 años crear empresas con inteligencia artificial y facturar millones de dólares, algo que nunca había sucedido. Entonces, no todo es malo, pero sí es verdad que también se puede aprovechar para hacer el mal, como con cualquier otra herramienta. Entonces, mucha emoción, pero también mucha cautela.
Bueno, pues en muchas ocasiones el proceder de los delincuentes es lo que realmente lleva al legislador, pues precisamente a legislar, y por eso vemos que en la gran mayoría de las ocasiones, pues el Código Penal sobre todo regula posterior, y primero es el comportamiento antijurídico y después está la norma. Esto lamentablemente
lo que está claro es que a la velocidad que se está moviendo la tecnología es imposible que se mueva la legislación. Estamos hablando que siempre la tecnología, cualquier avance tecnológico, le va a llevar años a la legislación, y sobre todo porque los nuevos modelos tecnológicos crean una serie de situaciones que no están contempladas, no están tipificadas en la ley. Entonces, la ley tiene que, los legisladores tienen que ver cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo, cuáles pueden ser las implicaciones a nivel penal y crear la ley ad hoc, pero la tecnología siempre va muy, muy rápido. O sea, ahora, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, nos ha surgido una problemática con los derechos de autor, ¿no? O sea, la inteligencia artificial puede tomar imágenes, tomar textos, tomar creaciones de autores, modificarlas y ponerlas de una forma gratuita sin pagarle unos royalties, sí, a esos creadores. Sí, esa es una de las problemáticas a las que se está enfrentando la inteligencia artificial, que el legislador en ningún momento en el pasado pudo prever que hubiera una inteligencia que fuera capaz de hacer esto. Entonces, siempre van un poco a posteriores. Es normal. El problema yo no lo veo ahí. ¿Sabes dónde veo yo el problema? En que sean tan inquisidores que la propia normativa haga que haya un cerco en la unas vallas muy muy altas para los nuevos desarrollos tecnológicos y no permitan que se desarrollen porque están demasiado reguladas. Y la gente que se va a dedicar al desarrollo de estas aplicaciones vea que siempre tiene el aliento de la administración pública, de los legisladores en el cuello y tenga miedo de desarrollar. Por lo tanto, tienen que haber también lo que se llaman sandbox legislativos en los que haya una serie de normas muy laxas para X proyectos para que la tecnología, aun estando cometiendo delitos o infracciones, pueda seguirse desarrollando en el futuro.
Bueno, pues seguiremos hablando de la inteligencia artificial, no cabe la menor duda. Jorge Fernández, un abrazo, muchas gracias, buen día.
Un abrazo.
Otro también para ti, Enrique, hasta mañana, cuidarse
otro,
mucho.
Otro, Javi, un abrazo a todos.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la semana del superahorro de Lidl Plus. Descárgate la app y escanea la encaja. Toda esta semana ahorra aún más con Lidl Plus. Secreto de cerdo 400 gramos por 2,36. Ahorras un 15%. Y un kilo y medio de manzana golden por 2,19. Ahorras un 25%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene.
Se celebró en IFECAR el Foro Internacional del Queso aquí en Gran Canaria y conocimos el mejor bocadillo del archipiélago.
No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir.
¿Te mandarías ahora mismo un bocadillo relleno de queso de valsequilla ahumado? Empieza a sonar bien, ¿eh? Maicena, mantequilla, brioche de tomate casero, harina, mantequilla, azúcar, sal, tomate seco, levadura, puso un poquito de queso de flor de guía semicurado, pimentón, cecina de cabra, de elaboración propia además. Además, para la salsa, pues tiene un poquito de queso de campo de guía, albahaca, aceite. Esto suena bien, pero son... mucho contenido lo que tiene este bocadillo. Vamos a saludar al que elabora el mejor bocadillo de Canarias, que se llama Kevin Díaz y lo tenemos en línea. Han visto ya que utiliza muchísimos ingredientes. Hola Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, antes que nada, muchas felicidades, ¿no? Y claro, gracias. Uno piensa, ¿cómo nació este bocadillo con la cantidad de ingredientes que tiene? Entiendo que esto es ensayo-error, ¿no? Hasta que se te quedó ya la fórmula perfecta.
Bueno, el bocadillo nace 45 días antes del concurso, tengo que decir, porque el fiambre de cabrito, pues lleva su elaboración de maduración y demás durante unos 45 días, unos 30 de maduración y luego otros 15 del proceso para finalizarlo. Y bueno, sí, ensayo error, el brioche ha sido pues unas 10 veces para que regrese esa textura de brioche con queso, que al final fue una de las cosas más difíciles.
¿Lo más complicado que fue? Cuéntame, Kevin.
Para mí, el conseguir el pan brioche de queso, porque necesitábamos que fermentase dos veces para que quedase como una masa de focaccia, pero que fuese un pan brioche con su mantequilla y el queso y demás, y luego que al enfriar no quedase el queso pues duro. Entonces, pues después de casi 10 intentos, pues hemos conseguido un pan brioche con tomate seco y queso de Gran Canaria prácticamente muy bueno. Y bueno, eso ha sido pues lo más difícil, aparte del proceso que lleva el fiambre de cabrito, que es largo. Más 45, que complicado, diría que es largo.
Claro, 45 días nada más y nada menos. Oye, y un poquito, ¿cuál es la sensación en boca? A ver si nos lo puede acercar, de este bocadillo, el mejor de Canarias.
Bueno, la sensación es muy 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 ahumado, porque tiene una sensación, el queso frito es ahumado, que no es queso frito en sí, es una roux, para que, y luego le hemos añadido el queso para que al enfriar pues no quede duro, no quede como un queso ahí súper duro. Entonces conseguimos esa cremosidad con el queso, los toques ahumados y un poco el ahumado también del fiambre, que lo hemos ahumado con pino canario para pues tener esa transhumancia de todo el bocadillo y que fuese pues hilado, ¿no? Y bueno, pues también hemos suavizado mucho el bocadillo, esos toques ahumados, con un aceite de albahaca, el cual hemos mezclado con un queso de tipo torta del Casar, que es un queso ecológico de la misma quesería de Flor, y lo hemos fusionado con este aceite para sin perder el sabor del queso, poder aligerar todos estos toques ahumados.
¿Cuántas vueltas le diste a este bocadillo?
Wow, pues te diría que 50 igual, o más incluso. O sea, es un bocadillo, la verdad que es muy trabajado. Lo que empezó siendo un fiambre de cabrito para otro plato que queríamos introducir en la carta de nuestro restaurante, porque estamos infusionando un poco la carta en la gastronomía cántabra con la canaria y tal. Pues te diría que el bocadillo fue súper muy trabajado, muchos días de prueba-error, y bueno, pues al final nos ha quedado esto, que es el mejor bocadillo.
¿Y cómo llega uno al final? ¿En qué momento dice, se acabó, lo dejo ya, mejor no me va a salir? Tampoco debe ser sencillo, ¿no?
Soy una persona súper consistente en todo lo que hago, o sea, nunca me he rendido y siempre, porque me he presentado, tengo 24 años y me he presentado, te diría, pues a lo largo de mi vida a más de 20 concursos. Y te diría que la consistencia, el esfuerzo y todo, pues al final tiene su recompensa. Ahí está, el probar, y al final hasta que tengas esa receta ganadora, o que yo creo que es la ganadora, no parar, ¿no? Y al final pues tienes muchas que no sale bien, está claro, un pan no te sale bien nunca la primera, pero después de tanto trabajarlo, pues al final le hemos dado con el hilo conductor de lo que queríamos, y al final pues todos los ingredientes se han dado para lograr el mejor bocadillo.
¿Cuál era ese ingrediente que sabías que había que poner, meter en el bocadillo, contar con él sí o sí, o también ese que no cambia después de tanta prueba o ensayo de error?
El queso fue fundamental, porque yo la quesería Flor la conozco, pero no la conozco muy a fondo. O sea, conozco porque he utilizado su queso en otras elaboraciones, en otros concursos y demás, y sí, de verdad que lo tengo muy marcado en mi memoria, el sabor. Entonces, al ver la prueba error del fiambre de cabrito, me di cuenta de que iba estupendamente con este ahumado del Flor de guía. Entonces, pues a raíz de ahí de hilarlo, me faltaba el componente que era, aparte del pan, me faltaba el componente que era un poco pues el suavizar el aroma ahumado. Entonces conseguí hacer el aceite de albahaca y mezclarlo con este queso ecológico, que muy cremoso y es un poco más neutro, y seguir obteniendo el sabor del queso, pero más suavizado. Y ya, bueno, el pan ya pues es otra historia.
Claro, yo entiendo que para conseguir el punto ideal entre tantos ingredientes, pues eso debe ser complicado. Pongo un poquito más de este, un poquito menos, y añado otro ingrediente, quito este, porque al fin y al cabo el maridaje no es el mismo.
Sí, está claro. Lo más difícil en sí de todo el bocadillo para hilar era el pan, porque conseguir un pan brioche, con la textura de un brioche, con mantequilla, con queso, con tomate, que supiese a tomate y a queso, que no se quedase duro cuando se enfríe. Esto fue lo más complicado, porque realmente queríamos que todo el bocadillo fuese de queso, que supiese a queso, pero que también tuviese otros toques, pero que el principal fuese el queso, porque era un bocadillo con queso. Y entonces, pues al final ya teníamos por ahí los dos ingredientes, o los tres principales, que era la crema de queso, el queso frito y el fiambre de cabra, y bueno, pues nos faltaba el punto de, para mí, que nos dio la victoria, que fue el pan.
Bueno, pues oye, ¿dónde podemos probar esto? Porque tú eres majorero, ¿no? Eres de Fuerteventura. Aquí en Gran Canaria lo podemos probar, o tenemos que darnos un saltito a la isla majorera.
Si lo quieren probar aquí por Fuerteventura, pues lo podrían probar en el comedor pedagógico de aquí, de Líes Candía, bueno, el hotel escuela. Y bueno, si ya se quieren ir a la península y visitar Cantabria, pues por el Baruco de Anero, en pueblito ahí de Anero, en Cantabria, pues lo tendremos en los próximos menús de nuestra carta.
¿Y aquí en Gran Canaria?
Bueno, en Gran Canaria estamos valorando opciones aún.
Pues mira, te doy una opción. Pásalo aquí a Cope Gran Canaria, que verás tú, nosotros encantados, vale, de probar, no te preocupes, Kevin.
Perfecto.
Kevin Díaz, perdón, muchísimas gracias por atendernos y muchas felicidades por ese fantástico bocadillo, el mejor del archipiélago canario. Un abrazo fuerte, buen día.
Ok, muchas gracias.
Será por candidato, ¿no, Víctor? Víctor se apunta enseguida a probar este bocadillo, faltaría más. 11:52, hacemos una pausa y seguimos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la semana del superahorro de Lidl Plus. Descárgate la app y escanea la encaja. Toda esta semana ahorra aún más con Lidl Plus. Secreto de cerdo 400 gramos por 2,36. Ahorras un 15%. Y un kilo y medio de manzana golden por 2,19. Ahorras un 25%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Los días 12 y 13 de abril a la 16ª Ruta de Tapas Villa de Moya, y disfruta de la mejor gastronomía desde la costa hasta la cumbre. Y por solo 3,50 € tendrás bebida más tapa a elegir entre la oferta de las deliciosas tapas de los restaurantes que participan. Ruta de Tapas Villa de Moya. ¡Te esperamos!
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:53, fallece a los 85 años una de las grandes personalidades de Gran Canaria, incluso me atrevo a decir, y no me equivoco, de nuestro archipiélago canario, y puede ser también de nuestro país. Fallecía a los 85 años tras una larga enfermedad, un político de la transición, estamos hablando de Fernando Vergasa. Alguien que lo conocía perfectamente fue o es José Miguel Bravo de la UNA, que además compartió siglas, ¿no? Compartió partido, el UCD. Vamos a saludar a José Miguel Bravo de la UNA, como saben también, actual alcalde de Santa Brígida. Don José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué podemos decir para acercar a la población de don Fernando Vergasa, que compartió usted pues,
bueno, pues
miles de vivencias?
Efectivamente, Fernando, que compartimos escaño tanto en las Cortes Constituyentes, que se celebraron las primeras elecciones democráticas en 1977, y después en el 79 hubo de nuevo elecciones una vez aprobada la Constitución Española del 78, y también fuimos diputados conjuntamente, y por ejemplo convivimos el 23F de 1981 al 23 de febrero, cuando entró Tejero, etcétera. Por tanto, yo tuve una larga relación con Fernando Vergasa, fuimos compañeros de partido, y tuvimos además la suerte, tanto él como yo, de que además de ser diputado constituyente y en la primera legislatura, después tuvimos, porque era entonces compatible, altos cargos en la administración que se estaba fraguando en aquel momento de la transición política, Él fue director general de las regiones con Clavero Arévalo, ministro de las regiones en el gobierno de Suárez. Y yo fui director general de relaciones con las Cortes. De manera que además de nuestra actividad estrictamente parlamentaria, tuvimos también actividad en cuanto a la configuración de lo que se estaba constituyendo en aquel momento, que era la transición política, la democracia, la constitución que hoy disfrutamos, etcétera. Por tanto, hay que resaltar, por otra parte, que Fernando Vergasa, prácticamente después del 83, ya dejó la actividad política, se dedicó a su profesión como abogado, como ingeniero de caminos, canales y puertos, que era. Y por eso, ciertamente, Fernando Vergasa es una persona que, pues mucha gente, los más jóvenes, lógicamente, no lo recuerdan, y se ha ido diluyendo su imagen política a lo largo del tiempo, pero fue, sin duda, una persona muy importante, muy cerebral, con gran sentido de Estado, y un compañero entrañable.
Pues sí, iba a decir yo precisamente un hombre de Estado. Si tuviésemos que elegir la influencia de la democracia que conocemos ahora o del Estado actual que conocemos ahora, ¿cuál sería del señor Vergasa, bajo su punto de vista?
Bueno, yo creo que él formó parte, igual que yo también tuve la suerte de formar parte de una etapa en la que participamos muchos profesionales, muchos funcionarios, mucha gente con un gran sentido de Estado, con el deseo de transformar la historia de España, que nunca había tenido una etapa democrática prolongada, equiparándonos a Europa también, etcétera. Por tanto, yo creo que eso fue indudablemente, a mí, como ya persona ya mayor, Y con esa trayectoria política, yo no quiero comparar las etapas, porque hay gente que me dice, la etapa aquella fue mejor, ni mejor ni peor, fue distinta. Sí. Hoy, pues las cosas se han normalizado más, de alguna manera la democracia ha entrado también en una etapa más rutinaria, por así decirlo, pero eso no es mala señal, porque a veces lo rutinario significa que la gente lo ha asumido como propio y forma parte ya de la estructura social y de la mente de muchas personas.
¿Cuál es la influencia?
En cualquier caso, era muy importante que en aquella época, pues efectivamente, fíjate que yo soy el único superviviente, tengo que decirlo, sí, de los 6 diputados que fuimos elegidos en el 77 por la provincia de Las Palmas. Entonces elegían aquí 6 diputados. Hoy se eligen 8 de los 350 que siguen constituyendo las Cortes en el Congreso de los Diputados, y se elegían 6 por esta provincia. 5 salimos de UCD en el 77 y solo Jerónimo Saavedra, que era del PSOE, era fuera de la Unión de Centro Democrático. Pero había, entre los 6, éramos 4 éramos abogados, aparte de Jerónimo, los de la UCD, estaba César Llorén, estaba Nicolás Díaz Saavedra, estaba Rafael Martín Hernández y yo mismo como abogado, y él, ingeniero de camino. Había un nivel grande desde el punto de vista profesional, éramos todos personas que procedíamos pues prácticamente de la actividad profesional o funcionarial, e intentamos aportar lo mejor de nosotros mismos en aquella etapa, que era compleja y era, por otra parte, también muy ilusionante.
Hombre, no me atrevo a decir padre de la Constitución, o quizás sí, vaya usted a saber, pero sobre todo ¿sí? Padre del Estatuto de Autonomía, dígame.
Bueno, de las dos cosas, porque Fernando Vergasa estuvo en las Cortes efectivamente hasta el 82, el Estatuto de Autonomía de Canarias es de agosto de 1982, yo después tuve la suerte de continuar en las Cortes, él no. Yo estuve hasta el 89 en 2 legislaturas más, pero en cualquier caso, efectivamente, yo sé del propio Fernando Vergasa y de su entorno familiar que él, de lo más orgulloso que se sentía en su vida, era de haber tenido el reconocimiento, como lo tengo yo también, de la Orden del Mérito Constitucional que se nos dio a todos los diputados y senadores constituyentes del 77. Pues yo creo que efectivamente él fue importante porque contribuyó también con sus conocimientos, y en ese Ministerio de las Regiones, que era un ministerio pequeñito, pero que en definitiva estaba, digamos, consolidando lo que era la estructura autonómica del Estado, y como director general de las regiones, y luego también hay que recordar que después de dejar las Cortes, Fernando Vergasa fue presidente de la Junta de Autonomía, la preautonomía, antes de que se aprobase el Estatuto de Autonomía, la preautonomía, fue presidente de la Junta en 2 ocasiones.
Bueno, pues un hombre de Estado sin el cual sería imposible entender pues el sistema democrático que tenemos ahora, padre de la Constitución, usted lo califica así, sobre todo del Estatuto de Autonomía. José Miguel Bravo de la UNA, nos hemos quedado sin tiempo, una lástima. Gracias por atender a la COPE, buen día.
Nada, muchas gracias a ustedes por recordar la figura de Fernando Vergasa, que fue una persona muy querida y un gran político.
Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles 10 de abril. Víctor Cabrera en la realización les habló. Encantado de la vida, Javier Benítez. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz. Se quedan con el mediodía COPE. La programación de COPE sigue el día también, así que ya saben, a buscar la felicidad, que seguro que la puedes encontrar. Hasta mañana, adiós.